De los 14 a los 35 años, en concreto aquí en Valladolid, supone el 21% de la población. Es un porcentaje elevado. Bueno, pues a partir de ya mismo van a poder tener un soporte y sobre todo yo creo que un apoyo de la institución del Ayuntamiento de Valladolid, porque ya han sacado, ya han impulsado el quinto plan de juventud. Cuenta con hasta 132 actuaciones que están distribuidas en diferentes áreas, que sobre todo lo que hacen yo creo que es hacer una radiografía perfectamente de las necesidades y de lo que ahora mismo quieren nuestros jóvenes. Es un diagnóstico real de lo que le supone a un joven aquí en Valladolid pues abordar su vida, como por ejemplo, ¿qué es lo que les preocupa? Pues el empleo, les preocupa la educación, les preocupa también muchísimo el tema de la vivienda, aparte también de divertirse. Por eso es importante conocer mucho más de cerca este plan de la juventud, que como decimos, pues está ya en marcha, que tiene novedades importantes y que queremos comentar, cómo no, con la concejala de juventud, Carolina del Bosque, que además hoy está, yo creo que de enhorabuena, porque para disfrutar y sobre todo para presentar de cara a esa juventud que tanto ahora mismo está disfrutando con ella, hay un concierto maravilloso esta tarde aquí en Valladolid, en el Lava, con Marlena, que es un grupo que arrasa ahora mismo a nivel nacional y que les vamos a tener en Valladolid. Pero tenemos que hablar de ese quinto plan de la juventud. Carolina del Bosque, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marta, buenos días.
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros y con ese plan de la juventud que tienes en las manos, que es como un trofeo y como un premio, ¿no? No para ti, sino para todos esos jóvenes. Decía yo, el 21% de la población vallisoletana que ahora mismo va a poder tener muy claro cuáles son esas líneas con las que el ayuntamiento les va a ayudar.
Exactamente. Bueno, este plan es un orgullo ya no para mí, sino para todo el equipo de juventud del ayuntamiento. Nos ha costado verdaderamente mucho trabajo poder sacarlo adelante y un plan de calidad que tenga medidas que pueden ser de utilidad para los jóvenes. Y bueno, pues tenemos 7 áreas estratégicas que yo creo que van a ser muy fructíferas.
Vamos a hablar de esas 7 áreas, porque además hay novedades en ellas, en esas 7 áreas en las que estáis trabajando. Decía yo que realmente lo que habéis hecho es hablar con los jóvenes, ver lo que realmente les importa, ver lo que realmente necesitan ahora mismo, y de ahí habéis conformado estas 7 áreas con esas novedades para ayudarles directamente a ellos. ¿Cuáles son, Carolina?
Bueno, pues hemos conservado 4 áreas que sí que eran importantes y no podíamos prescindir de ellas, que son las relativas a la emancipación juvenil, a la calidad de vida, a la participación juvenil, también tan importante, y por supuesto a la cultura, el arte y los deportes, pero hemos querido incorporar 3 áreas que al final tocan materias que también a día de hoy consideramos fundamentales, como son las relativas a la igualdad, también la sostenibilidad, medio ambiente y consumo, y la difusión, porque lo que decíamos en la concejalía es que de nada nos vale tener un plan si no somos capaces de darle difusión.
Claro.
Entonces, en este ámbito hemos contemplado varias medidas, entre ellas hemos abierto una nueva red social en Instagram, un perfil llamado Ju Valladolid, en el que vamos a ir subiendo progresivamente pues todas las actuaciones que supongan un cumplimiento del plan y también el resto de actividades que vamos a desarrollar en la concejalía.
Claro, porque esto yo creo que es lo realmente importante y lo que quieren escuchar ahora mismo pues todos los jóvenes y nuestros oyentes. ¿De qué manera a mí, a mi persona, a mi juventud, me va a ayudar este plan por el que tanto habéis trabajado en la concejalía? ¿Cómo lo van a ver ellos reflejado? ¿Cómo van a ver cómo les vais a ayudar con la vivienda? ¿Cómo van a ver cómo le estáis apoyando también con esa búsqueda de empleo? ¿De qué manera va a afectar o va a ayudar a sus vidas?
Bueno, pues por supuesto aquí siempre hay que tener en cuenta, que lo digo, siempre me gusta remarcarlo, el ámbito competencial que tenemos en cada una de las administraciones. Pero si bien, por ejemplo, en 2 materias tan elementales como son vivienda y empleo, no tenemos todas las competencias que nos gustaría, ¿no?, para poder actuar, sí que podemos hacer cosas. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, desde la concejalía de Urbanismo, Ignacio Zarandona, junto con Viva, todo el equipo técnico de Viva, están haciendo verdaderamente un trabajo encomiable, junto con también la consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, para poder habilitar cada vez más y más viviendas destinadas al alquiler joven y a la compra de vivienda, ¿no?
Y de cara al empleo, por ejemplo.
De cara al empleo, por ejemplo, espero que en estas próximas semanas podamos sacar, el alcalde lo hará, una novedad muy importante de un trabajo que viene ya de hace meses y estamos intentando detallar al máximo posible, destinado sobre todo a visibilizar, que muchas veces también es muy importante, el talento joven que tenemos en Valladolid, porque lo que no se ve no se conoce, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante que sepamos qué perfiles tenemos en la ciudad, qué perfiles salen de nuestras universidades, de nuestros centros de formación, formación profesional y que esa gente luego realmente tenga oportunidades de quedarse en la ciudad y de poder, digamos, despertar y desprender todo su talento.
Y desarrollarse aquí en su casa, que es yo creo que lo que quieren absolutamente Exacto. todos los jóvenes. Y además con calidad de vida, que es otra de las áreas que me parece muy importante y que es verdad que los jóvenes cada vez vienen pisando más fuerte en yo quiero cuidarme, algo que no hacíamos mucho cuando éramos jóvenes, tanto en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de el ejercicio, que ahora está yo creo que muy concienciada la sociedad con que hay que realmente cuidarse desde bien pequeños, ¿no? Y ahí también les vais a ayudar.
Efectivamente, bueno, la calidad de vida, como te decía, es una de las áreas que ya aparecía en el cuarto plan, sí. pero hemos querido mantener y bueno, dentro de este objetivo general, ¿no? De fomentar en la juventud los valores basados con el respeto, la responsabilidad y los hábitos saludables, tenemos como digamos dos objetivos específicos, ¿vale? Uh-huh. Uno es el que concierne a todo lo relativo al ocio y tiempo libre y otro relativo a la salud, ¿no? Salud mental, salud física y bueno, es que en concreto esta es una de las áreas en las que más acciones tenemos, pero por poner un ejemplo, tenemos por ejemplo encuentros con asociaciones juveniles u otras entidades en las que se hable sobre ocio saludable, programas de actividades de ocio específico para los jóvenes en las fiestas de Valladolid, también por supuesto como no, potenciar esos programas ya consolidados de Valla Tarde y Valla Noche, uh-huh. recordemos, eventos bueno, todo lo dirigido al cuidado de la salud mental, seguimos con esas asesorías psicológicas gratuitas en los espacios jóvenes, campañas de prevención sobre trastornos alimenticios, en fin, hay un montón de aquí pues de medidas fin. Muy muy interesantes.
Hablaba yo de 132 actuaciones, fíjate si tiene de sí y si va a dar de sí este quinto plan de la juventud, donde también si quieres hablamos ya de esas novedades, de la igualdad y la diversidad. ¿Qué es lo que se va a hacer respecto a esta novedad y por qué también era tan importante para los jóvenes incluirla?
Bueno, pues yo creo que por lo que respecta a la igualdad, al final sí que hemos detectado a raíz de la puesta en marcha de la asesoría psicológica en espacios jóvenes el año pasado, detectamos, así nos lo hacía llegar la psicóloga que estaba encargada de este servicio, que había un problema bastante notorio de integración por parte, por ejemplo, de personas inmigrantes que llegan a la ciudad jóvenes uh-huh. y no saben muy bien dónde ir o con quién socializar, algo también tan, tan fundamental, ¿no? Como la socialización, que a veces lo damos por hecho, pero hay muchas personas que sienten soledad y bueno, pues creo que es fundamental ayudarlas, ¿no? También todo lo respectivo a la igualdad entre hombres y mujeres, actividades formativas, bueno, un sinfín también de actuaciones, ¿no? Encaminadas a la búsqueda de esa igualdad de oportunidades real entre hombres y mujeres.
Uh-huh. Tenemos esa novedad, aparte de esa sostenibilidad de medio ambiente y consumo, donde también ellos, yo creo que cada vez están más concienciados y son los que hacen que el resto de la población cuidemos tanto nuestro planeta, ¿no? Ahora que está tan en auge con esa visita al espacio que ha hecho Calleja y que es lo primero que ha dicho, no hay que cuidarlo, que es maravilloso.
Exacto, sí, es, al final son cosas que puede que en ocasiones las demos por hechas, pero realmente son fundamentales y nos parece que tenían que estar plasmadas en este quinto plan, sí o sí.
Uh-huh. Pues tenemos este quinto plan, como decimos, con esas 132 actuaciones, acciones directas para los jóvenes, para que disfruten, para que tengan, bueno, pues una vida, si es posible, aquí en Valladolid, con todas esas oportunidades. Y lo que lo vamos a celebrar es hoy con ese gran concierto. Bueno, creo que fue un éxito total el que las entradas se agotaron, esas invitaciones.
Bueno, 24 horas.
Fíjate.
No duraron más. Increíble. Yo tampoco me lo esperaba. Pero bueno, a mí me gustaba Marlena. Yo las escuché desde hace ya varios años, pero tampoco pensaba que fuera
no, pues
un fenómeno.
Yo creo que sí, sí,
pues
sí.
Nada, ya te digo que estamos encantados y yo creo que las chicas, cuando vean el ambiente que va a haber en Pucela, se van a poner también muy contentas y van a dar lo mejor de sí mismas.
Porque yo creo que son maravillosas. Lo testé cuando vinieron al Desierto Rojo, que también se acabaron súper rápido las entradas.
Sí, sí, sí.
Y es que Marlena Gusta, Valladolid, tú entiendes a la juventud, eres una joven maravillosa y les has dado la oportunidad de volver a verlas hoy en el Lava, en la Sala Blanca del Lava. Así que de verdad que esperemos que también lo pasen muy bien y entiendan que desde el Ayuntamiento se está apostando por los jóvenes y se les está ayudando de verdad. Gracias, Carolina, de verdad.
Muchas gracias, Marta. Un saludo para todos.
Y nos vamos a ir a una zona de Valladolid, esa avenida de Segovia, que sabemos que está sufriendo cortes de tráfico hoy y mañana. Se lo vamos a recordar a todos nuestros oyentes, pero a los que no hay que recordárselos es a todos los vecinos de esta zona de Valladolid que se han despertado hoy con este ruido. Y es que, claro, ese ruido es el de las obras de finalización de esos pasos inferiores de panaderos y labradores que son necesarios, que se está extendiendo una capa de rodadura que remata y finaliza esas obras en esta vía y que eran tan necesarias. Ellos lo saben, pero claro, lo están sufriendo. Esto es lo que nos han dicho los vecinos.
Esto ya lleva año y pico. Hombre, las obras ya saben, siempre maletan para arreglar las cosas, para que estén mejor, pues hay que aguantar.
¿Aquí Brea?
Aquí Trán, sí. Ya la van a igualar como está lo otro. Esto está a falta de echar al Quitrán,
Hasta ahora no. La ha cerrado hoy, sí. Pero un jaleo, no jaleo, es el ruido que preparan aquí, como ese, cuando están martillando todo para levantar la acera, que han levantado ya 3 o 4 veces.
Hemos ido 2 años de vacaciones, vamos, venimos, porque vivimos aquí mismo.
Nos han dicho que queda un mes.
Se queda un mes para acabarlo, pero seguro que no.
Bueno, vamos a confiar en que realmente quede un mes para terminar esas obras. Claro, lo entienden, pero hay vecinos que también están bastante enfadados, ¿eh?
Es un caos lo que tenemos, porque está cortada la circular, está medio cortado el arco ladrillo, está medio cortado vadillos, está cortado esto, joder, ¿por dónde quiere que pasemos? Vamos volando los coches. Yo pienso que la lógica de hacer una obra es terminar una y empezar prácticamente otra. No, 300 obras a la vez, que con los coches que hacemos, brincamos. Yo que vivo aquí, ¿cómo entro y salgo? Ahora no puedo sacar el coche ni meter el coche. No, señor, pues eso lo tendrán que hacer a unas horas determinadas o en un momento determinado. No se puede tener a los vecinos como nos tiene, porque han estado haciendo un ruido todo el tiempo, por la noche, increíble. O sea, que no podías ni dormir, imagínate los balcones ahí y ellos picando y demás, que yo entiendo que es una obra y que es una mejora para Valladolid, de acuerdo, pero hacerlo en sus debidas condiciones, a su debido momento, no todo a la vez, todo empezado y nada terminado, porque esto realmente se iba a haber terminado no sé cuándo, en diciembre me parece, luego el 8 de febrero, ahora hasta cuándo, de momento han dicho hoy y mañana, veremos a ver si es verdad, porque vamos, el camino que llevan no es de hoy y mañana.
Bueno, pues vamos a confiar en que sí, en que realmente hoy y mañana terminen con esas obras y que también, termine todas las molestias que han causado en esa zona de Valladolid. Pero es verdad que para mejorar la ciudad, lo decían los vecinos, hay veces que tenemos que pasar por esas molestias de las obras. No sé yo lo que va a pasar finalmente con la estación de trenes de Valladolid. Hoy, de nuevo, la plataforma por el soterramiento ha vuelto a hablar y ha dicho, por ejemplo, uno de sus representantes, Cecilio Ibadillo, que ellos tienen una posición muy clara frente a la construcción de esa estación en superficie de la ciudad. Se oponen frontalmente, dicen que realmente ante el debate de una estación como la que ha presentado el ministro de Transportes, Óscar Puente, o la que ellos piden, en la que sea aceptable el soterramiento, pues no hay lugar a duda, quieren el soterramiento.
El debate es estación en superficie que sin soterramiento o estación soterrada con soterramiento. Y frente a esa tesitura no hay ninguna duda. O sea, entre esas dos alternativas no hay ninguna duda. El soterramiento es la única propuesta que haría de Valladolid una ciudad más integradora, más accesible, más solidaria, más ecológica, más próspera económicamente. Es decir, es que esta estación que nos proponen desde el Ministerio no va a acabar con el muro de más de 5 kilómetros que divide la ciudad. Es que vamos a tener una macroestación, pero que va a seguir manteniendo la división de la ciudad.
Bueno, ellos lo tienen claro, incluso dicen que el ministro lo ha hecho a mala idea, así lo decía otro de los representantes, José Luis Lara.
Es auténticamente inexplicable. La única explicación que cabe es que efectivamente se quiere hacer daño a la ciudad. Se quiere obstaculizar por tierra, mar y aire el soterramiento. Se quiere condicionar el futuro de la ciudad, las decisiones que pueda tomar el actual equipo de gobierno y jorobar a los 90.000 ciudadanos que están al otro lado de la vía. No cabe otra explicación.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Y por supuesto también en este jueves tenemos que escuchar la reflexión de nuestra querida compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy me gustaría pronunciarme sobre el proyecto de una nueva estación de tren para Valladolid. Entiendo que el alcalde quiera tener en sus manos toda la documentación, como entiendo también que se anuncie un pleno extraordinario para conocer la postura de los grupos municipales sobre la nueva estación de tren en la capital y el posible soterramiento, más concretamente sobre la compatibilidad del proyecto de la nueva estación de trenes con el soterramiento en la ciudad. Sin embargo, y aunque coincido en que se trata de un tema de vital importancia para la ciudad, de hecho fue la piedra angular de la campaña electoral de las municipales, pienso que Valladolid no se merece perder ninguna oportunidad de convertirse en el gran nudo de comunicaciones del norte de España, y habría que pedir opinión a la hora de tomar decisiones no solo a los políticos, sino a empresarios, comerciantes y a la sociedad civil en general. ¿Y por qué? Porque esta no puede ser solo una decisión de carácter político, sino de futuro, de ciudad, la ciudad que desean los ciudadanos. La modernización de la estación posicionaría a Valladolid como un eje clave del sistema ferroviario nacional, y eso no puede ser desestimado. Si por no presentarse el proyecto ideal se rechaza el único que ahora existe, podrían perderse ambos y eso no sé si sería un peor. Ya hemos visto las primeras reacciones de los responsables políticos de otras provincias a la presentación de una nueva estación para Valladolid. No las voy a valorar porque los vallisoletanos ya tenemos bastante interiorizado que lo que se haga por otras ciudades es siempre bienvenido, pero lo que se proyecte aquí siempre es motivo de queja. Pero lo que sí digo es que nadie se molesta por algo que no valga la pena. De eso estoy más que segura. Y por ese motivo, a la hora de decidir, hay que tener en cuenta tanto lo que Valladolid se merece tener como lo que Valladolid se merece no perder, analizando las consecuencias, ventajas e inconvenientes de cada proyecto. Personalmente, preferiría que hubiera una apuesta clara por el soterramiento y que todas las administraciones lo entendieran así y contribuyeran unidos a hacerlo realidad. Pero si no existe la voluntad de hacerlo, ni siquiera replantearlo por parte del Ministerio, y me temo que ya han dado sobradas muestras de ello, desde luego no renunciaría al único proyecto de futuro que hay sobre la mesa. Al menos no sin conocer la postura de toda la sociedad civil, que es la que se va a ver afectada por ello. Lo de perder trenes, y en este caso nunca mejor dicho, creo que no debería ser una opción.
La verdad es que no debería de ser una opción, porque es algo que los vallisoletanos tenemos ya por desgracia muy comprobado, y lo que queremos es que se apueste y realmente mejore esa red ferroviaria y esa estación de trenes en Valladolid, con o sin soterramiento. Ahí ya también se lo dejamos a nuestros políticos. Un beso muy fuerte, Ana, gracias. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Thank you.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El 70% de los niños menores de 15 años ya tiene un teléfono móvil en España. El acceso a los dispositivos no está tan condicionado por el nivel económico. Con este escenario se cumple un año de esa recomendación del Ministerio de Educación y del Consejo Escolar del Estado de impedir el uso del móvil en los colegios. Castilla y León aplica desde hace casi dos décadas esas recomendaciones del Consejo Escolar del Estado de prohibirlo desde la entrada hasta la salida, aunque cada centro lo regula de forma específica en función de las condiciones y necesidades académicas. Y es que el uso desmedido del teléfono móvil por los escolares tiene un impacto en su rendimiento, que se está viendo, pero también en su atención. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid. Y es que, claro, al utilizar este tipo de dispositivos, pues si no lo tenemos muy claro, podemos llegar incluso a reducir la atención en un 20% en el colegio. Tenemos que hacer algo para intentar evitarlo y por eso vamos a saludar a la psicóloga del proyecto Hombre, a Cristina Navas. Muy buenos días.
Buenos días.
Eres experta en adicciones, Cristina. Y claro, ¿cuándo podemos hablar realmente de que tenemos una adicción al teléfono móvil?
Bueno, nosotros más que hablar de adicción, por no etiquetar, nos gusta más utilizar el término de uso problemático de pantalla, ¿vale? Porque bueno, el tema de etiquetar con una adicción es un tema controvertido y digamos que lo que es el sistema de clasificación internacional de enfermedades, lo único que reconoce es o bien el trastorno por juegos de azar o el trastorno por videojuegos, ¿vale? Uh-huh. Que, digamos, no existe una terminología que hable de trastorno de adicción al móvil, un diagnóstico, uh-huh. ¿Vale? Entonces, nosotros hablamos siempre de que, bueno, existe, puede haber un uso problemático de pantallas, de tecnologías, ¿vale?, en nuestros chavales, adolescentes y demás.
Uh-huh. Pero, ¿cuándo puede llegar a ser realmente problemático ese uso?
Sí, pues mira, cuando está afectando de manera muy significativa a las áreas vitales de ese menor, a nivel de las relaciones familiares, porque se incrementan los conflictos y discusiones en casa, porque condiciona sus relaciones sociales, desde bien porque se aísle o porque mantiene relaciones sociales de riesgo, bien porque afecta a nivel académico, baja mucho las notas, hay absentismo escolar. Ha intentado poner freno, ¿no?, a usar menos tiempo los dispositivos y no es capaz o las familias tienen dificultades para regular todo eso. Entonces, ahí estaríamos hablando de que, bueno, está habiendo un uso ya problemático de pantallas.
Claro. Y hablábamos también de lo que supone utilizar este tipo de dispositivos en un ambiente escolar. ¿Por qué es importante mantenerlo muy alejado de este espacio educativo?
Bueno, pues nosotros llevamos desde el 2015 desarrollando de la mano del Plan Municipal sobre Drogas de aquí de Valladolid talleres, tanto para alumnado como para familias, y por alumnado me refiero desde quinto de primaria, ¿vale? Vamos a las aulas para hablarles del buen uso y manejo de los dispositivos y alertarles también de los posibles riesgos y demás. Y lo que vemos es que, bueno, depende, ¿no?, en función de si es primaria o secundaria. En primaria es verdad que la realidad es que ellos no suelen disponer de los móviles en las aulas. En secundaria el panorama ya cambia y sí que hay bastante uso en los intercambios, en recreos, incluso a veces en las propias aulas tenemos dificultad para que no saquen los teléfonos. Entonces, ¿eso en qué nos afecta? Pues interrupción constante, falta de atención y concentración, pierden el hilo conductor de la tarea que están llevando a cabo. Y además con todo eso hacemos que no trabajen la frustración ni la tolerancia a responder de manera inmediata, ¿no? Llegan un WhatsApp, no, es que tengo que contestar, bueno, pero es de vida o muerte. Yo les digo, no, esto es importante, ¿cuánto de importante? Claro. Es decir, no priorizan. que incluso a veces me dicen, no, si es mi madre que me está no diciendo, o sea, a veces los propios padres, que yo insisto cuando damos a las tareas a las familias, en que por favor en el horario escolar no escriban a sus hijos, porque si ellos tienen la característica propia de la adolescencia, que es ser impulsivo, si tú le mandas un WhatsApp diciendo que te compre el pan cuando salga del instituto, pues tu hijo te va a contestar, claro, en horario escolar. Entonces, ese trabajo lo tenemos que hacer también desde las familias.
Porque ellos no son conscientes, Cristina, las familias no son conscientes de que el problema realmente está ahí.
El problema está en ambas partes, es decir, por un lado las características propias de un adolescente, de esa baja tolerancia a la frustración, de la inmediatez, de que son impulsivos, las pantallas son súper atractivas para ellas, Entonces, claro, si nosotros como familias no tenemos en cuenta todo eso y entramos en esa dinámica, pues claro, poco favor le hacemos a ellos, por así decirlo.
Claro.
Entonces, con las familias hay que trabajar también la importancia del modelaje. Nosotros insistimos mucho en que, pese a que piensen que no tienen influencia sobre sus hijos, en el tema de pantallas muchísimo. O sea, hay datos por ahí que reflejan cómo el que los padres utilicen el móvil en las comidas familiares con sus hijos está muy relacionado con un uso problemático luego y que los hijos se metan en situaciones de riesgo con el tema de pantallas. O sea, nosotros insistimos en que es muy importante que en la convivencia familiar fuera de dispositivos en las horas de comidas, cenas, por eso. Aparte de establecer normas y límites, tener un claro posicionamiento sobre esto.
Y luego cuando realmente alguien piensa que ya tendrían que acudir a personas como vosotros, Cristina, ¿quién suele dar el paso? ¿Las familias o los propios hijos?
Las familias. No, los hijos, los chavales, la percepción de riesgo es muy baja. Date cuenta que en las aulas, aparte de nosotros que les damos esos talleres, también reciben charlas de la policía o de otras entidades que les hablan de esto. Y ellos son así, es como que, bueno, no, a mí esto no me va a pasar, yo no voy a caer en esto. Bueno, les cuesta, ¿no? Sobre todo aquellos que hacen un uso indebido, un uso nocturno de pantallas sin supervisión parental, aquellos que priorizan sus pantallas frente a poderme hacer los deberes. Entonces, claro, de esos les cuesta ver que pueda haber un problema con las pantallas. Entonces, la demanda es de las familias, ¿no?
El año pasado creo, Cristina, que por los dos programas que tenéis ahora mismo pasaron 22 jóvenes, ¿no? ¿Cómo trabajáis con ellos estas adicciones o esta problemática?
Sí, mira, nosotros depende, bueno, aparte de una vez que demanda una familia ayuda, hay que ver un poco el caso, la edad del menor. Si tiene menos de 12 años, no solemos trabajar con los niños, sino que trabajamos con la familia, ¿vale? Porque son ellos al final los que normalmente tienen que moverse, como decimos nosotros, establecer pautas, revisar qué límites hay, qué posicionamiento, qué modelaje están haciendo en casa, como te comentaba anteriormente. Si tienen ya más de 12 años, ya vemos un poco el perfil y vemos si le metemos en el programa de gaming indicada o en un programa selectivo, dependiendo, ya digo, el nivel de gravedad de la situación, del caso, de cómo está interfiriendo en la vida real de ese chaval, de ese chico, de esa chica. Entonces, se trabaja siempre de manera, los programas son familiares, es decir, vemos al chaval y a la familia, a veces son conjunta o separada, en función de lo que se vaya viendo.
¿Y tienen éxito estas estrategias con ellos? ¿La gente se puede rehabilitar?
Sí, por supuesto, nosotros creemos en la, bueno, el concepto de rehabilitación es más, como digo, ya un concepto más de adulto, pero nosotros siempre abogamos porque, aunque en los casos más complicados que haya sea necesario retirar el dispositivo durante un tiempo del menor, vivimos en la era tecnológica. Nosotros siempre el fin va a ser volver a incorporar los dispositivos, igual tablets, consolas, el móvil, en la vida del menor. Pero está claro que tiene que ser siempre con un acompañamiento y una supervisión de la familia y siempre que se garantice la calidad de vida. Es decir, tenemos que garantizar el sueño, la alimentación del menor, el tema académico y se va introduciendo luego el móvil, pero garantizando, ya te digo, todo lo demás, ¿vale? Por tanto, funcionan en la medida en que la familia también quiera que funcionen. Es decir, esto no lo podemos hacer solos.
Claro.
Si las familias, la cuestión no es, mira, vengo, te traigo a mi hijo que tiene un problema de pantallas, a ver si nos lo solucionáis. Nosotros siempre trabajamos con la familia.
Darnos lo arreglado, ¿no? Eso no se
puede. Claro, es decir, esto no es un taller mecánico. Vengo con el coche roto y me lo arreglan.
Claro. Pues de verdad que, Cristina, ha sido un placer charlar contigo y conocer más en profundidad todo lo que hacéis desde Proyecto Hombre con todos estos jóvenes que desgraciadamente tienen esta problemática. Un beso muy fuerte. Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
centro de jamón Gran Reserva Montetour, 18 meses curación, kilo 14,90 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo 5,90 euros.
Gadis, en confianza.
Así nos estamos acercando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.